Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ay, pillines, ¿qué os gusta un viernes? ¿Qué os gusta un viernes? No sé qué tendrá este día para algunos, que es una cosa que se pone la gente de un contento cuando en realidad el viernes es una condena. Condenarte a no trabajar durante, digo, para la mayoría, porque hay gente que trabaja el fin de semana, pero para la mayoría, y dice, no, qué bien, y nos vamos de excursión y esas cosas terribles que hacen. Bueno, pues además es viernes y es 1 de octubre del 2021, digamos que continúa el buen tiempo. Viernes soleado en casi toda la península. Luego ya los archipiélagos, pues según la zona. Es todo muy... las ciudades autónomas, más o menos soleadas. Es un fin de semana, además este, en el que vamos a respirar, a vivir lo más parecido a la normalidad de antaño, ¿no? De entrada, la mayoría de partidos de fútbol van a poder llenar sus estadios al 100%. Esta noche juega el Atleti de Bilbao a la vez. Mañana Osasuna Rayo Vallecano. Realmente hablar de fútbol hoy es absurdo cuando la noticia está en el partido del Real Betis Balompié ayer frente al temible Ferencváros de Hungría, al que ganó 3-1. En su feudo, en el feudo húngaro del Ferencváros. Cuando otros van arrastrándose por Europa, cuando otros van sacando la cabeza de casualidad en el último minuto y aquellas otras cosas de angustia porque no pueden, ahí está el Betis, damas y caballeros. Ahí está el Betis, dando razón de ser del beticismo por ese inicio fulgurante que es ahora mismo el comentario en todo el viejo continente. Bueno, hoy en Andalucía, por ejemplo, ciudades como Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, entra a nivel cero. Esto es decir, que no hay ninguna restricción. Es verdad que son medidas que se van a revisar cada semana, ¿no? Pero bueno, en Navarra levanta todas las restricciones, excepto las mascarillas en el interior, permiten los encierros taurinos en la calle. La Rioja reabre el ocio nocturno. La hostelería seguirá al 75%. Pero bueno, elimina restricciones de aforo. Y ya saben que a partir del lunes, por ejemplo, Madrid va a mantener como restricciones la mascarilla y la distancia social. Bueno, pueden hacerse las conjeturas que ustedes quieran. El bicho no se ha debilitado. Al bicho no le ha entrado de repente una tos y se ha quedado pobrecito medio muerto. No, el bicho sigue exactamente igual. Somos nosotros los que hemos cambiado gracias a que tenemos vacunas. Ayer hubo que lamentar 18 fallecidos, pero que es un dato claramente inferior a otros que hemos tenido, y la incidencia ha bajado a 59 por 100.000. Estamos en eso que se llama riesgo medio, que no es el fin de la pandemia, pero sí nos acerca al gran objetivo que todos hemos añorado durante este largo año y medio. Ahora bien, ¿quiere decir que hay que abandonar las cautelas? Indudablemente no, sobre todo en espacios cubiertos. Ahora viene más el frío. Digamos que el bicho se mueve mejor en el frío que en el calor. Ya en espacios abiertos, concurridos, no ventilados, uno pegado al otro y tosiéndole la cara, hombre, no es el escenario mejor. Ahora, valoremos en justa medida la satisfacción de poder levantar un poco la cabeza. Es que ha sido año y medio, está siendo año y medio y todavía queda y todavía colea. La vacunación, vacunación y vacunación. Lo demás son flautitas o violines en el tejado. Y cuidado que los tejados tienen aleros. Bueno, dos semanas del inicio de la erupción volcánica de La Palma, el volcán sigue emitiendo lava. Ha aparecido una nueva lengua que fluye ladera abajo, que se acabará uniendo a la principal. Esperemos que no haga muchos más destrozos. El ensanchamiento de la colada ha destruido centenares de edificaciones, haciendo daño también a plataneras que hasta ahora se habían salvado. Ayer se organizaron visitas a las explotaciones para que los agricultores pudieran regar o retirar la fruta que se haya podido salvar. Hay que comprar plátano canario. Yo no, desde luego no discuto que hay grandes plátanos en el mundo, bananas y lo que queramos, pero la diferencia con el plátano canario es abismal. Abismal, simplemente de calidad. Y hay más que nunca. Ahora hay que comprar plátano canario. El caso es que las edificaciones son ya 981, 855 de ellas están destruidas. Más kilómetros de carretera y otras circunstancias. Ahí en La Palma está Daniel Pinelo, que es el que conoce sobre el terreno todo lo que ha pasado en las últimas horas y que nos lo cuenta ahora mismo. Daniel, buenos días.
Buenos días, Carlos. La isla de La Palma continúa creciendo a causa de ese delta lábico que ya supera las 17 hectáreas. Para que te hagas una idea de la extensión, en esa nueva superficie de tierra que se le está ganando al mar, cabrían hasta 8 mezquitas catedrales de Córdoba. Estamos también muy pendientes de la toxicidad de los gases que emana el volcán. Los vecinos de la zona avisaban ayer a las autoridades de que había un fuerte olor a huevos podridos debido al sulfuro de hidrógeno, por lo que hoy se va a intensificar la vigilancia en la calidad del aire. Y mientras tanto, los vecinos no dejan de pensar en cómo van a afrontar una nueva vida tras haberlo perdido todo. Víctor ha perdido su casa, pero también la de 14 familiares más.
Estamos al otro lado de la isla, los amigos nos han dado una casita y nos hemos rodado al otro lado porque es desolador estar todo el día de Dios escuchando el ruido, los niños preguntando por el volcán, nuestra casa, cuándo volvemos a la casa, y ya se está situando más cuesta arriba el problema, ¿no?
Y por si fuera poco, La Palma está hoy viernes en alerta por riesgo de incendios forestales debido al viento, a las altas temperaturas y a la baja humedad.
Gracias, Daniel. Bueno, y en España, ¿qué ves? Bueno, en España pasan muchas cosas y hoy se publican muchas. Y se habla de muchos personajes, se habla del rey Juan Carlos y se especula con algunas declaraciones que hipotéticamente habría realizado a una periodista francesa para un libro, que es verdad que es cierto, se ha trabajado, pero el rey Juan Carlos en ningún momento ha dicho que el rey Felipe no le felicitara en su cumpleaños, ni que especialmente molesta, o sabe que molesta a la monarquía, a muchas personas en España. Lo que sí es cierto, y sí ha dicho, es que claro que hay personas que se han alegrado de que se fuera a Abu Dhabi. Pero eso está a la vista de todos. Luego, si quieren, profundizamos un poco más en esto. Hoy es día para maravillarse por la perseverancia de un juez, que es el juez Llarena, que le ha dicho a la juez italiana que esas alegaciones que hace la defensa de Puigdemont, exhibiendo que la abogacía del Estado, una vez más la abogacía del Estado, y no se os cae la cara de vergüenza, abogacía del Estado, dijera que la euroorden estaba suspendida, no era efectiva, por una cuestión prejudicial que el juez Llarena había planteado ante los tribunales, no es cierto. Es decir, la perseverancia de Llarena es magnífica. Llarena ha enviado la notificación al tribunal, a los jueces que están ahora mismo debatiendo, o tienen que estar debatiendo cuando escuchen a Puigdemont el próximo día 4, acerca de si enviarlo o no, hacer efectiva o no la euroorden, que la euroorden está activa y que el único que puede suspenderla es él. La abogacía del Estado no tiene competencias judiciales para eso. Y yo me pregunto, cuando hizo eso la abogacía del Estado, ¿qué pasa? ¿Que los abogados del Estado que se tomaron esa libertad, no fueron a clase el día que se hablaba de esa materia? ¿Estaban en el bar tomando copas? ¿El día de la oposición no se estudiaron y no les tocó ese? Pues mira que es dura la oposición, ¿eh? ¿O no lo sabían? Ha sido un error. ¡Oh, qué error! Hombre, un error bastante incomprensible cuando estamos hablando de personas que en términos de derecho están en la primera fila, en la primera línea. Y ahora resulta que van y dicen que la euroorden no es activa. Bueno, pues ahora Llarena ha dicho que sí es activa. Que el Tribunal Supremo le está esperando para juzgarle. ¿Se imaginan ustedes que mandan a Puigdemont? Las risas que se iban a echar algunos. La desestabilización para las mesitas y los pactitos y los arreglitos y las conversacionitas que tiene Sánchez con sus amiguitos. ¿Se lo imaginan ustedes? También a lo largo de esta mañana hablamos de eso. Ahora, con permiso, Ángela le cuenta más cosas en el relato de este primero de octubre del 2021.
Herrera en COPE.
Pues precisamente Carles Puigdemont ha reaparecido esta noche con un vídeo con motivo de los 4 años de ese referéndum ilegal que se celebró el 1 de octubre de 2017 para volver a atacar a España.
La pervivencia de Cataluña como nación solo es posible como Estado independiente. Estos 4 años han demostrado que hay camino, que hemos continuado el camino y que hay formas de victoria que están en nuestras manos.
Que son a las nuestras manos.
Y esto horas después de que el Parlamento haya rechazado convocar un nuevo referéndum en este mandato, como pedía la CUP, precisamente con los votos en contra de su propio partido, de Junts per Catalunya. Bueno, en el País Vasco las cárceles han pasado ya a depender esta medianoche del gobierno vasco, algo que preocupa a muchos funcionarios mayores de 50 años. Más del 80% de ellos son de fuera de la región y, entre otras cosas, temen que se les imponga el euskera, algo que ha provocado que más de la mitad de estos 700 trabajadores haya pedido ya su traslado. Además, hoy es el segundo día de huelga para los maquinistas de Renfe. Para este viernes se han establecido unos servicios mínimos del 67% en media distancia y del 72% en los de alta velocidad y larga distancia. Veremos cómo funcionan, ya que Renfe ha avisado de que pueden producirse alteraciones debido a las ausencias de muchos maquinistas que tenían previsto prestar servicios mínimos y que no han acudido a sus puestos de trabajo. Unos paros que en las últimas horas han provocado el caos en muchas estaciones de cercanías, con auténticas aglomeraciones tanto en el andén como dentro del vagón. En Cataluña, de hecho, se ha tenido que cancelar alrededor de 300 trayectos e incluso se ha llegado al cierre puntual de estaciones como la de Plaza Cataluña o Sants.
Bueno, iba a coger un tren y estaba llenísimo y no hemos podido subir, nos hemos tenido que esperar al siguiente. Ahora llevo aquí unos 45 minutos esperando, más o menos.
No, los mínimos tampoco, porque era el 85% y resulta que llevamos una hora y media de camino y todavía no hemos llegado a Sants.
Van llenos, vienen llenos.
Lo peor se ha vivido en esos trenes de cercanías que tienen establecidos unos servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, victoria del Betis y empate de la Real Sociedad en la Europa League. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Betis sigue perfecto en Europa. Anoche sumó la segunda victoria después de ganar 1-3 al Ferencváros. Tiene 6 puntos en su grupo, igual que el Bayer Leverkusen. La Real Sociedad empató contra el Mónaco, empate a 1. Con un gol de Mikel Merino. En este grupo, PSV 4 puntos, Real y Mónaco tienen 2. Mientras, Ronald Koeman sigue siendo entrenador del Barça, al menos hasta el sábado, hasta que pase el Atlético Barça, que se disputa mañana a las 9. Después ya veremos, y Laporta tiene 4 candidatos para sustituirle: Xavi, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo. Y en baloncesto arrancó la Euroliga con triunfo del Real Madrid 82-69 ante el vigente campeón, el Anadolu Efes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida volvemos a La Palma para saber la última hora del volcán y repasamos las novedades sobre la pandemia. Pero entre todos los protagonistas que ha dejado la actualidad en las últimas horas, queremos detenernos en 2, Felipe González y Mariano Rajoy. 2 expresidentes que ayer se reunieron en el foro La Toja, al que hoy acude Pedro Sánchez, y que después analizaron todo lo que está pasando en España y fuera de nuestro país también en La Linterna, con Expósito. Hablaron, por ejemplo, del auge del nacionalismo y del independentismo, precisamente hoy, que, como decimos, se cumplen 4 años del referéndum ilegal en Cataluña. González ha recordado que los movimientos separatistas son insolidarios y profundamente reaccionarios y ha avisado de que lo bueno que ha aportado la descentralización a la política española puede volverse en contra si se usa como moneda de cambio.
Yo creo que ha sido una bendición para España la descentralización política. El peligro está en confundir descentralización con centrifugación del poder. Y el poder central, para entendernos, no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Es tener el poder suficiente para garantizar la cohesión, el paquete de derechos y obligaciones de todos los españoles, estén donde estén en el territorio.
Rajoy también respondía muy claro a la pregunta de si la España de las autonomías se nos ha ido de las manos.
No, mientras se respeten las reglas de juego. Ya. Es decir, oiga, las autonomías, por ejemplo, en todo ese tema de la pandemia, pues lo han hecho bien. El problema es cuando alguien se salta la ley o pretende convertir la autonomía en otra cosa, que es lo que ocurrió en Cataluña en los últimos años. En el resto, creo que hay países con un nivel de descentralización enorme. Fíjese Estados Unidos, en la propia Alemania, son países de una gran prosperidad. El problema es cuando no hay lealtad.
Otro de los riesgos al que nos enfrentamos es el auge de los populismos de izquierdas, de derechas y, lo que es peor, según Felipe González, que los dos grandes partidos condenen solo los extremismos del que tienen enfrente.
Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos, perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Ese es uno de los problemas con los que se ha encontrado el bipartidismo después del auge de partidos como Podemos, Vox o Ciudadanos, y también de otros regionalistas que, a vista de Mariano Rajoy, solo fomentan la insolidaridad y dificultan la gobernabilidad del país.
En España hay 17 partidos en el Congreso de los Diputados. Oiga, así es muy difícil gobernar.
Puede que haya más.
Puede que haya más, sí, porque ahora que proliferan Teruel existen por todas partes. Pero eso es demoledor, porque eso es la liquidación del proyecto nacional. A Teruel le irá bien si a España le va bien. Como a España le va mal, Teruel tiene un problema muy grande.
Bueno, son algunos de los temas que ambos expresidentes trataron en La Linterna, aunque hubo tiempo también para anécdotas, para recordar cómo fueron sus inicios, para echar la vista atrás, pero también para que Expósito les preguntara sobre su futuro.
¿Cuántas veces le han dicho por la calle, vuelve Felipe?
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No. Mientras más tiempo pasa desde que salí del gobierno, y ya hace más de un cuarto de siglo, la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
¿Cuántas veces le han dicho, vuelve Mariano?
No me acuerdo. Nah.
Pero muchas.
Tengo buenos amigos y muy sensatos, don Ángel.
¿Y?
Si son sensatos, pues dicen cosas sensatas. En la vida hay que saber cuál es el sitio de cada uno en cada momento.
Dieron para muchos esas entrevistas de Expósito a los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy anoche en La Linterna, que por cierto pueden volver a escuchar y también a ver en nuestra web, en cope.es. Inevitablemente, este viernes también seguimos mirando a La Palma, donde la erupción del volcán de Cumbre Vieja no se detiene. Es más, ha aparecido una nueva colada por la parte trasera y la actividad sísmica aumenta. En las últimas horas se han registrado hasta 18 terremotos. A pesar de que no deja de salir lava y de que las explosiones también han aumentado en las últimas horas, los expertos insisten en que el volcán mantiene cierta estabilidad. La principal preocupación está en la calidad del aire por esa nube tóxica que se ha formado desde que la lava entró en el mar. De momento la situación está controlada, aunque ayer en algunos momentos ya se llegaron a sobrepasar los umbrales de dióxido de azufre, por lo que no se descartan más confinamientos en las próximas horas. Rubén Fernández es director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas.
Mediciones concretas en Tazacorte han dado algunos picos que sobrepasan los umbrales de dióxido de azufre, por lo que vamos a trasladar la recomendación a la población de que extremen las medidas de seguridad con respecto a estas emisiones. Van vinculadas principalmente al uso de mascarillas FFP2 y también que se use lo menor posible los espacios abiertos.
Otra de las dudas es cómo va a afectar esa lava al fondo marino. Es algo que se está estudiando, pero que, según nos ha contado el biólogo José Carlos Hernández, más allá del daño que pueda causar, que es innegable, no todo será negativo. Es más, en medio de tanta destrucción hay motivo para la esperanza.
En cuanto al fenómeno físico, esta lava va a sepultar todo el hábitat que estaba bajo el agua. Sin embargo, esta nueva parte de la isla de La Palma, creemos los científicos que es una oportunidad para generar vida. Los arrecifes rocosos como este que está ahora mismo naciendo en nuestra isla va a ser un nuevo sustrato para toda esa biodiversidad y van a generar riqueza de recursos pesqueros.
Por cierto, los pescadores que faenan en aguas de La Palma llevaban meses notando que el mar no estaba como siempre. Lo achacaban al cambio climático porque lo que no se podían esperar era lo que se les venía encima. Nos lo ha contado Nicolás.
Nosotros en este año sí hemos detectado que las capturas que hemos estado haciendo siempre, todas disminuyeron. Lo que es el camarón, lo que es la vieja, el sargo, no era habitual. Si nosotros decíamos que algo le pasaba a la mar, ya vamos tal vez al cambio climático un poco, pero ahora al ver que esto ha pasado, pues un poco venía tal vez abarruntando el volcán.
Y como les contaba Herrera, hoy es un día importante en esa desescalada que han puesto en marcha las comunidades autónomas. De hecho, estamos ante el primer fin de semana con medio país estrenando la ansiada nueva normalidad, es decir, con la vuelta casi casi a lo que era la vida antes de la pandemia. En muchas regiones, desde hoy, solo se mantienen la mascarilla en interiores y la distancia social. A esa nueva normalidad se suma hoy Navarra y el lunes lo hará la Comunidad de Madrid, y es algo que ya se aplica en las dos Castillas y en Extremadura. También en los municipios andaluces en nivel cero como Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. Y la imagen más clara de esa vuelta a la vida que teníamos antes de la pandemia se va a ver mañana a las 2 de la tarde. En el Osasuna Rayo Vallecano, que se va a jugar con el estadio lleno o al menos con el aforo al 100%, va a ser el primer partido que se juegue en España con todas las entradas disponibles, porque en el de hoy el Atlético Club Alavés se mantiene el aforo al 60% por orden del gobierno vasco. En cualquier caso, la pandemia sigue a la baja en España. Ayer se notificaron 2.400 nuevos contagios y 18 fallecidos, y la incidencia se sitúa en 59 casos por cada 100.000 habitantes. La evolución de la pandemia va a seguir analizando hoy el Consejo Interterritorial de Salud que se sigue celebrando en Canarias. Bueno, ya saben que el lobo ibérico forma parte de la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Esto qué significa? Pues que la caza está prohibida en toda España. Antes de esta ley, que entró en vigor hace 9 días, estaba permitida la caza deportiva de esta especie al norte del río Duero, en las comunidades de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, donde habitan más del 90% de las poblaciones de lobo. Se trata de una decisión que afecta al mundo rural y a sectores como la caza. Para que se hagan una idea, su actividad cinegética genera cada año alrededor de 6.500 millones de euros del PIB nacional, manteniendo alrededor de 186.000 puestos de trabajo. José María Gallardo Gil es el presidente de la Federación Extremeña de Caza.
Porque es fundamental para la conservación de los espacios naturales y la generación de biodiversidad. La caza es fundamental para el desarrollo rural, la fijación de la población al campo y, bueno, provocar pues el desarrollo de todo el medio rural en su conjunto.
En definitiva, es fundamental para el natural desarrollo del medio ambiente y para su conservación también. Por eso no se entiende que desde las instituciones tan solo se establezcan normas y leyes que limitan cada vez más esta actividad.
La Comisión Europea amenaza y expedienta a Francia y España por la caza de la tórtola, además de la prohibición del silvestrismo. Y para colmo, el director general de no sé qué derecho, de no sé qué animales, lanza la genial ocurrencia de una ley que acabaría con la caza y la ganadería. No es solamente el fin de la caza del lobo, es mucho más a lo que el sector cinegético y el medio rural está haciendo frente en estos momentos.
Pues esta noche a las 9 en la Linterna Expósito va a explicar la importancia de una actividad esencial para nuestro mundo rural, y lo hará desde Cáceres, la ciudad que hoy se convierte en el epicentro internacional de la caza y del mundo rural, con la celebración del Congreso de Conservación, Caza y Cultura. Hay más noticias por España que deben conocer. En Sevilla están buscando a un ladrón que robó un coche con un niño de 5 años dentro. El coche y el pequeño aparecieron media hora después. Manuel Salvador.
Para la madre fue un susto de muerte cuando no vio el coche ni el niño. Y parece ser que también para el ladrón, que al percatarse de que llevaba un crío dentro, dejó el coche en la calle siguiente. El único que no se asustó fue el pequeño, según Eduardo Parejo, el policía que lo encontró.
Yo creo que no fue muy consciente de lo que había pasado. Ni estaba llorando, ni gesticulaba. Yo le hice una señal así con el pulgar, como que todo estaba bien. Ahí hubo un momento bastante emotivo que yo todavía se me pone los pelos de punta, ¿eh?
La madre había dejado el coche un momento ante la guardería de su otra hija para recogerla, con el aire acondicionado encendido, las llaves puestas y el niño dentro.
Un tiburón blanco ha sorprendido a los vecinos de La Coruña. Fue avistado a 5 kilómetros de la costa. Se trata de una especie poco habitual en el litoral español. Jesús Carballo.
Curiosa visita la que recibieron los vecinos de A Coruña en Punta Langosteira. Nada más y nada menos que un tiburón blanco de 5 metros que se dio una vuelta por el interior de la dársena ante la mirada atónita de los que paseaban por la zona. Por su parte, el animal abandonó el puerto exterior a los pocos minutos, dejando una nueva anécdota que se une al avistamiento de delfines que vivió la ciudad herculina el pasado mes de abril.
Y en Extremadura, dos niños con autismo y epilepsia tendrán desde hoy un compañero muy especial, un perro que les va a ayudar a hacer actividades que hasta ahora les resultaban muy complicadas, como comer en un restaurante o ir de compras. Julia Sancho.
Los cachorros de Labrador serán entregados hoy a dos niños, un pequeño con 6 años con epilepsia y una niña de 12 con trastorno del espectro autista. Los cachorros tienen ahora 2 meses. Cuando tengan 6, comenzarán su preparación para facilitar la calidad de vida de estos niños. Juan Miguel Tadeo es instructor de perros de asistencia Terracán Badajoz.
El perro detector de crisis epiléptica avisa con tiempo, viene al usuario o a los padres para que tomen medidas y eviten situación peligrosa. El perro del espectro autista pues controla las fugas, le paran los semáforos.
Perros preparados para mejorar la vida a sus usuarios.
Enseguida más noticias a las 6:30, 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del taladro percutor Boss Blue para trabajar en cualquier superficie con gran autonomía y de uso también profesional, ahora por solo 179 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, le venimos contando desde las 6 de la mañana en este programa que estrena octubre varias circunstancias, alguna de ellas tiene que ver con la vuelta a la normalidad, lenta, relativa, vuelta a la normalidad en algunos territorios después de que la pandemia vaya decayendo, gracias fundamentalmente, gracias a las vacunas, no porque el bicho de repente se haya desmontado, venimos hablando como pueden imaginar, de la euroorden que el juez Llarena ha vuelto a enviar a los jueces italianos, los que tienen el día 4 que ver el asunto Puigdemont, diciéndole a los jueces que el único que puede decir si la euroorden está activa o no está activa es él, no la abogacía del Estado, no los abogados de Puigdemont, y que esa sigue en orden, es decir, que envíen a Puigdemont para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por las fechorías de las que hoy se culminó el proceso, hace 4 años que se culminó el proceso. Además de todo ello, la huelga de trenes ayer montó el desideratum en algunos lugares y hoy viernes continúa. Es una huelga que en principio no debería haber generado grandes problemas, porque los servicios mínimos eran del 67% en media distancia, 72% en larga y alta velocidad y 75% en cercanías. Pero es que los servicios mínimos, los huelguistas, no los cumplieron. Y además hubo piquetes, que es un paso exponencial. El sindicato de maquinistas de Renfe lo que defiende, puede que tenga razón, yo no he entrado a ver el detalle, pero lo que defiende, cosa que no defiende la empresa, es que la empresa ha incumplido todos los acuerdos, especialmente 4 apartados de acuerdos esenciales a los que había llegado en anteriores negociaciones. La empresa dice que no. Ellos dicen que sí. Declaran una huelga legal, se ponen o se decretan los servicios mínimos y no los cumplen. Esto es, no les diré como una novedad, pero casi, porque los sindicatos de trabajadores de Renfe han sido bastante responsables, bastante, en el cumplimiento de los servicios mínimos en la mayoría de las ocasiones que uno recuerda. Cuando te ponen unos servicios mínimos del 75%, a ti no te hace ninguna gracia si has puesto en marcha una huelga. Pero es un servicio esencial, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia de piquetes y la incomparecencia de algunos maquinistas a esos servicios mínimos desdice mucho de la reivindicación laboral y de la confianza que pueda tener el público en los deseos de mejora de sus condiciones de los maquinistas. Bueno, los piquetes, además, el gobierno ha decidido protegerlos. Porque ya saben ustedes, ha suprimido las penas de cárcel por privar a los ciudadanos de derecho a trabajar. Yo quiero ir a trabajar y tú me lo impides, coaccionándome físicamente, con violencia, y a ti no te pasa nada. ¿Por qué? Pues porque, por la misma razón por la que los ocupas, tienen más derechos que los propietarios. porque en el imaginario de este gobierno, comandado por Podemos y secundado perrunamente por Sánchez y sus adláteres, se considera que la delincuencia tiene más derechos que el que cumple la ley. El ocupa, el paraíso. El piquete violento, el paraíso. Bueno, ayer las escenas en ciudades como Barcelona, como Valencia, las aglomeraciones en Atocha de Madrid fueron indignantes porque, oiga, todo está muy bien, pero los servicios mínimos hay que cumplirlos. Lo contrario es arruinarle el día a la gente que no tiene la culpa. No esperen esos trabajadores, que los que ayer se aglomeraban en los andenes de Renfe, sean muy solidarios con su causa. Bueno, de lo que no se libran ustedes es de pagar la luz. Hoy, nuevo récord histórico. ¿Cuántas veces hemos dicho esto a lo largo de los últimos tiempos? Nuevo récord histórico. El megavatio hora ya supera los 200 euros. 216 con un céntimo. Septiembre cerró con una media de 156 euros, que es una barbaridad. Porque hubo un tiempo en el que, para que se hagan una idea, el megavatio hora se pagaba a 30 euros. Pero en esas estamos. Porque los medios y los informadores afines al gobierno, también perrunamente comedores de hortaliza con Pedro Sánchez, ya no hacen reportajes, ya no hacen informaciones, ya no se preocupan de la pobreza energética. Con un gobierno que insiste en que sus rebajas fiscales van a ser suficientes para que cerremos el año con una factura razonable. Que, hombre, mucho va a tener que bajar estos meses, o a mucho va a tener que renunciar el gobierno para cerrar con la medida de 2018, como prometió Sánchez. Y luego, y esto es maravilloso, está el asquito que le da al marido de la ministra Teresa Rivera que los medios de comunicación hablemos de la luz. Ayer, en unas jornadas sobre el sector eléctrico, Mariano Bacigalupo, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, y además marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, vino a darnos a todos una lección de periodismo. Porque dice que eso de que los telediarios, supongo que diciendo telediarios quiere abarcar a todos los informativos, informativos de televisión, de radio, de lo que sea, abran a diario con los precios del mercado eléctrico es inaudito, insólito y no tiene parangón en Europa. Claro, y que la gente se angustia a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche sobre el precio de la luz cuando la mayoría no sabe ni qué tarifa tiene. Bueno, al menos no nos llamó chusma. La chusma que no sabe lo que ni lo que tiene contratado y ahora se preocupa por la luz. Bueno, acertada lección de periodismo de quienes tienen la luz pagada, ¿eh, Bacigalupo? Hombre, la próxima vez, por ejemplo, que los medios progres se vuelvan locos con la pobreza energética, ¿eh?, y empiece una cadena de televisión a filmar a personas que no encienden la calefacción porque el gas está muy caro o la luz de los hornillos está muy cara, entonces a ver si haces también esa reflexión. Cara dura. Vamos a ver si entonces también sales y dices exactamente lo mismo. Bueno, y el gas. Que el gas sigue desbocado, pero miren, por lo menos algo hemos sacado. El ministro de Exteriores, Álvarez, asegura tener el compromiso de Argelia de que por mucho mosqueo que tenga con Marruecos, a España, de una o de otra manera, le va a seguir llegando el gas. Ya saben que hay dos gasoductos, el que va directamente a Almería y el que, pasando por Marruecos, va a Tarifa. O no lo cierran, o tienen que bombear más porque va directamente por el Mediterráneo el otro. En fin, bueno. Y supongo que habrán hablado de inmigración, que es el otro gran problema que tenemos con Argelia. porque Argelia ha tomado el relevo de Marruecos en estar en el podio de enviar barcos nodriza con lanchas. ¿Por qué creen ustedes que llega una lancha con 30 personas a una isla de Baleares? Miren ustedes el mapa y miren ustedes la distancia que hay. ¿Ustedes creen que esa distancia la hace una lancha? No, van en barcos grandes y cuando están a X ponen la lancha en el mar, se meten los tíos y allá que se van. Y aún así corren peligro, ¿eh? Y aún así alguno seguramente se ha quedado en el camino. Bueno, y luego les hablamos del foro de la Toja con la presencia de Sánchez hoy, pero ayer con la presencia de Felipe González y Mariano Rajoy, que reflexionaron sobre el populismo, además con Ángel, con el Tron en la linterna de COPE. A mí me pareció una de las cosas más interesantes de esta semana. Ahora permítame, Ángela, más cosas.
Herrera en COPE.
El Consejo de Europa insiste en que España debe reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, como pide ahora el Partido Popular, que los 12 vocales de los 20 que componen el Consejo sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento, como se hace actualmente. Además, la Organización Médico Colegial de España ha criticado en las últimas horas la propuesta del Gobierno que pretende incluir en un registro a los objetores de conciencia que se nieguen a practicar un aborto a sus pacientes. Consideran que es una medida injusta e ineficaz y plantean que de haber un registro debe de ser para los médicos que sí están dispuestos a realizar abortos. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y Federico Montalvo es presidente del Comité de Bioética.
Y me parece un ataque hacia la libertad individual. Es una garantía para los enfermos. Todos somos pacientes alguna vez.
Tendría que ser, por tanto, un registro, pero en principio positivo, de aquellos que estuvieran dispuestos a dar esa prestación, tanto de la interrupción voluntaria como de la eutanasia, que están reconocidas ambas en dos leyes orgánicas.
Y el Ayuntamiento de Badalona ha convocado una concentración esta tarde después de que 7 hombres hayan sido detenidos por violar en grupo a una mujer de 40 años. Los agentes le sorprendieron mientras agredían a la mujer en el interior de un piso donde la víctima estaba tumbada en el suelo y en estado de shock. La mujer está ingresada en el hospital y varios de los detenidos ya tenían antecedentes por otros delitos. Y fuera de España, el DNI ya no va a servir para viajar al Reino Unido. A partir de hoy, los ciudadanos de la Unión Europea que quieran llegar al país británico tendrán que presentar el pasaporte. Se acaba así el periodo de transición que establecieron las autoridades británicas tras hacerse efectivo el Brexit. Y en el partidazo de COPE, Koeman aguanta hasta mañana en el banquillo del Barça. Carlos Ganga.
Mañana Atlético de Madrid-Barça a las 9 en el Metropolitano. Puede ser el último partido de Koeman como entrenador azulgrana y además lo verá desde la grada al estar sancionado. La decisión de destituirle tras el encuentro está tomada, no parece que vaya a cambiar. Y en la terna hay 4 candidatos: Xavi, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo. Mientras ayer tuvimos Europa League, Ferencváros 1, Betis 3. El Betis suma 6 puntos de 6 posibles y se va a jugar el primer puesto de su grupo ante el Bayer Leverkusen. Y Real Sociedad 1, Mónaco 1. La Real tiene 2 puntos, igual que el Mónaco. El PSV Eindhoven tiene 4. Y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 82, Anadolu Efes 69.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, mañana comienzan los fastos finales de la convención del PP. ¿Los objetivos inmediatos cuáles son? ¿Cuáles son los nuevos mensajes? Buenos días.
Pues buenos días, efectivamente, Carlos. La traca final de la convención del Partido Popular que se está celebrando se enciende este fin de semana en Valencia con estos mensajes fundamentales. 1. Separación total de Vox. 2. Estrategia de eliminación progresiva de Ciudadanos. El Partido Popular quiere que no se vuelvan a presentar a las próximas elecciones. 3. Apuesta por las provincias prioritarias, desde luego todas del arco mediterráneo, desde Barcelona a la propia Almería. 4. Apoyo a los presidentes regionales que tienen elecciones adelantadas. Desde luego, Mañueco en Castilla y León y quizá una sorpresa, Marga Proes en Baleares. 5. Superación de la polémica de Madrid. Postura oficial de ya la dirección nacional. Nunca hemos dudado de que Ayuso vaya a ser presidente del PP regional. 6. Calma interna para no seguir despistando a los electores. Los sondeos internos certifican que esta batalla le ha costado al partido no más de un punto, pero no menos de medio punto en estimación de votos. 7. Programa de oposición para los próximos tiempos. La dirección avanza que necesitamos 2 años para sentarnos definitivamente. 8. equipo en la sombra, independientes incluidos, que tape la que se reconoce como escasa prestancia de la dirección del partido. 9. Confirmación de que antes de Navidad se celebrarán los congresos regionales de Castilla, León, Aragón, Andalucía y Canarias. Y 10. Confirmación también de que Ayuso acepta aplazar su congreso junto con los demás territorios uniprovinciales. Y fuera parte, Carlos, ¿saben cuál es el último movimiento frustrado de Inés Arrimada? Fichar como directora de comunicación de Ciudadanos a Marisa Rodríguez, ex de Gallardón y Cifuentes y actualmente directora de la Federación Española de Fútbol.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos dice hoy la prensa?
El Mundo titula en portada: el juez Llarena reprueba al gobierno y pide la entrega de Puigdemont. El prófugo comparece el lunes ante la justicia italiana. El juez del Supremo argumenta que la orden de búsqueda y captura está vigente y que Puigdemont carece de inmunidad. Es 1 de octubre, 4 años después del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. La Vanguardia destaca que el Parlamento catalán rechazó ayer el referéndum unilateral y apuesta por la vía dialogada. ABC destaca que el Consejo de Europa urge a España a que, sin demora, despolitice el Poder Judicial. Reprocha al Gobierno que ignore las recomendaciones para cambiar el sistema de elección de los jueces. Y añade la reprimenda ayer en La Toja de Rajoy y González a Casado y Sánchez por no pactar y bloquear el Poder Judicial. De la Convención Nacional del Partido Popular, Aznar marca a Casado el camino y le insta a deshacer las leyes de la izquierda, destaca El País. En el debate, Diario Digital, que hoy se estrena, Pablo Casado en una entrevista advierte: o el PP llega al gobierno o España estará abocada a un rescate. En La Razón destacan que el PSOE une sus votos a Bildu en el Congreso para tumbar una iniciativa de Ciudadanos contra los homenajes a etarras. Y en El Mundo destacan que el gobierno vasco asume desde hoy las competencias penitenciarias con 73 presos de ETA en las cárceles vascas. Por último, todos los diarios destacan el caos y los piquetes que se vivieron ayer en los servicios ferroviarios de cercanías en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, con una huelga en Renfe que continúa hoy.
Y en la letra pequeña, algo que te llamara la atención.
Pues mira, a las puertas de un fin de semana en el que se da otro paso más hacia el final de todas las restricciones por la pandemia, con los estadios de fútbol ya llenos, por ejemplo, en 20 minutos hoy plantean un debate. ¿Deben retirarse ya las terrazas COVID, esos espacios extra concedidos a bares y restaurantes por el parón de la pandemia? En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento, con protestas de las asociaciones de vecinos, ha decidido prorrogarlas al menos hasta el mes de diciembre.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El dato de este viernes tiene que ver con la deuda pública, que está tan disparada como el precio de la luz. La deuda pública es el dinero que tienen que devolver los estados, las autonomías, los ayuntamientos y que han pedido prestado para pagar los servicios sociales, las pensiones, los sueldos de los empleados públicos y todas sus políticas. Este dinero se paga con impuestos de los españoles y con el dinero que se pide prestado a los mercados. Pues bien, el segundo trimestre de este año esa deuda alcanzó el récord histórico del 122,8 del Producto Interior Bruto. ¿Cuánto dinero es esto, Carlos? 1,4 billones con B de euros. Cada ciudadano que vive en España debe 30.000 euros. Como no se recorte el gasto y se busque la eficiencia, esto es insostenible. Ayer lo advirtieron una vez más la directora del AIREF y el gobernador del Banco de España.
12 de la noche y 5 minutos. Esto es el Partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma.
En la radio...
Ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en La Tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
Te han agregado al grupo Despedida Ana, cenita de parejas, fin de rural.
Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Funcionarios de las cárceles vascas temen un empeoramiento de sus condiciones. Desde hoy el gobierno autonómico gestiona las tres del territorio y gestionará la nueva que está construyendo el Estado, que se la entregará a la autonomía, a la comunidad autónoma. Además, fuentes consultadas por COPE temen que haya trato de favor a los etarras. Juan Baño.
Más de la mitad de estos 700 trabajadores ya han pedido su traslado. Jorge Vilas, de CESIF Prisiones.
Están muy nerviosos porque entienden que se va a empeorar sus condiciones laborales, lo cual es previsible que se produzca, digamos, que una salida mayoritaria de los trabajadores que actualmente están las prisiones vascas.
Un acuerdo garantiza que se mantienen salarios, horarios, vacaciones, al menos durante 2 años. Algunos temen una imposición del euskera.
El euskera tiene que ser un mérito, debe puntuar su conocimiento y hay que valorarlo, pero nunca puede ser un requisito para el acceso, ni puede condicionar lo que es la promoción.
Juan Carlos, de ACAIP UGT, llegó de funcionario a la cárcel de Basauri hace 31 años. Venía de Burgos, era un objetivo prioritario de ETA. Ya hay 73 etarras en las tres cárceles vascas. Esperan la llegada del resto. Estarán vigilantes.
Que nosotros, si vemos que se está incumpliendo palmariamente la normativa, la legislación que hay que aplicar a cualquier interno, lógicamente lo denunciaremos.
Temen que lo que ocurrió en Cataluña con los presos del procés, advierten, ocurra aquí ahora con los de ETA.
La quinta ola perdiendo fuerza en nuestro país. La pandemia no languidece igual en toda Europa. Hay países como Grecia o Irlanda con un nivel de contagios todavía elevado, muy elevado. Allí las vacunas solo es el mejor antídoto para evitar una mortalidad disparada. Informe COPE, que maneja Lorena Fernández.
Lituania y Reino Unido, con más de 600 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, lideran la tabla de contagios europeos. Con Irlanda, Grecia o Austria presentan riesgo extremo de transmisión del virus. En riesgo alto están Bélgica, Suiza o Noruega. De hecho, sorprende que el gobierno noruego, pese a contar con una tasa de 161, peores datos que nosotros, haya suprimido todas las restricciones. En riesgo medio de transmisión se coloca España, Francia, Alemania o Portugal. Y solo un país, Polonia, está en riesgo bajo. Ninguno entra en el escenario de nueva normalidad ansiado, fijado en una tasa por debajo de 25. Datos de contagios en general elevados en buena parte de Europa, que gracias a la vacunación están evitando la saturación de hospitales y muertes y, por lo tanto, que poco a poco vayamos regresando a la rutina tal y como la conocíamos.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos hablando de una cosa que puede parecer un poco rara, pero que es pertinente. Tenemos una cierta tendencia en este momento a pensar que todo es o absolutamente bueno o absolutamente malo. Nos gustan las leyendas rosas o las leyendas negras. Las leyendas rosas sobre lo magnífico y lo excelente que fue un cierto periodo de la historia, o las leyendas negras que dicen que todo fue malísimo. Y fíjate por dónde la historia, como la vida, suele estar hecha de claroscuros, de cosas bien hechas y de errores y de cosas mal hechas. ¿Cómo se te ocurra en este momento pedir perdón por algo que estaba mal hecho? Te montan la mundial. Porque aquí queremos todo muy simplificadito y no tener que pensar, no tener que meternos en complejidades.
Es la historia de una canción, hace ya, pues, allá en los 80. Si quiere usted ponerse a bailar porque es viernes, adelante. Hay gente a la que le gusta mucho la vida nocturna. Y eso lo cantaba una tipa deliciosa llamada Alicia Bridges. Adoro la vida nocturna, la vida de noche, qué bonita. Bueno, de noche todavía es, porque, bueno, sí, de aquella manera, las 7, 6 en Canarias. Con permiso, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFN. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck & Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón, el sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa. Es
la consecuencia. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no? ¿Crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no?
A esta hora, cuento con su mirada. Lorenzo Silva, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.